Vamos a hablar hoy de Carmelo Heriberto Alves, que nació el 16 de mayo de 1913. Atención Rivera, es un riverense, igual que Clever Lara, que unos cuantos de este... Todos los departamentos de nuestra República Oriental de Uruguay han dado una cantidad de artistas increíbles, y que desde ese perfil bajo que tiene el Uruguay, y al venir de un país chico, hemos quedado un poquito a un costado ahí de la historia. Pero bueno, igual se escribió la historia a través de esta gente. Pero este señor después fue rebautizado como Carmelo Arden Quin, que es el artista que murió el otro día, el 27 de septiembre, con 96 años, en París, cerca de las cercanías de París, uh-huh. ¿no? Este artista, bueno, nace en Rivera el 16 de mayo de 1913, y los primeros años los vive entre Montevideo y Buenos Aires, y ahí se encuentra con otros artistas, y ahí funda el movimiento Madi. Movimiento Madi, que quiere decir materialismo dialéctico, así nomás. En aquel momento se trataba, ¿no? Después cuando dictadura y eso, se trataba como de buscarle otras acepciones como para disimular. Pero lo interesante de esto es que fue un artista, fue el fundador. Usted se mete en internet y busca en Wikipedia Arte Madi y se encuentra con Giulia Cosice, que fue un argentino, atribuyéndose a este artista, a Cosice, la invención de este movimiento. En realidad lo creó Carmelo Arden Quin, y junto con otros artistas, Rodfus también fue otro artista uruguayo, creador de este movimiento. Pero esto, a todo esto le digo, corría la década del 40, mediados del 40. Un movimiento de arte que renovó, como todo aquel periodo efervescente, que estaba relacionado con el constructivismo. Estaba el viejo Torres García por allí en la vuelta. Él tuvo relación con Torres García. Se publicó una revista que se llamaba Arturo, sobre artes abstractas. Y bueno, ahí hubo una relación, y lógicamente eran los últimos días de Joaquín Torres, ¿no? Cuando él conoce a este maestro, otro maestro uruguayo que también venía del exterior. Pero también es un movimiento relacionado dentro de lo que podemos decir arte abstracto, a partir de esa idea, porque es un poco difícil explicar una obra Madi en la radio. Yo lo que le puedo decir que es como el terror de los cuadreros o de los marqueros, ¿no?
¿Por
o
qué?
Porque no hay nada cuadrado, no hay nada rectangular, o sea, no hay ninguna obra con esas características. Entonces, si a usted le regalan una obra Madi, y si la va a enmarcar, pida presupuesto antes, porque puede que le salga un poco cara. Porque, a ver si podemos explicar cuál es la idea de una obra Madi, o por lo menos, digamos como que la forma es muy libre, pero dentro de una racionalidad, y tiene como salientes y entrantes la superficie del cuadro, ¿no? Es como si uno se imaginara una superficie rectangular, y a esa superficie de pronto le sacáramos un trozo, siempre geométricamente, o le agregáramos una zona hacia afuera, ¿no? Es una corriente que estuvo muy relacionada también, en cuanto a las búsquedas estéticas, al suprematismo del amigo Malevich, del ruso Malevich, y al neoplasticismo del otro amigo, de Piet Mondrian. O sea, en definitiva, lo que se buscaba era el constructivismo. Acá, dentro de todo, el constructivismo ruso de pronto se emparenta más a esto, porque es más como abstracto, donde no hay una figuración. Constructivismo Torres Garciano de pronto integra la figuración de una manera como más simbólica, ¿no? Pero el arte Madi, la idea era sacar del medio todo lo que es la descripción, todo lo que es la figuración, y está relacionado con lo que es la abstracción, con el arte concreto, ¿no? Que me acuerdo que también, como arte concreto en esa época, yo me acuerdo que en los 70, cuando estaba el Instituto Goethe acá enfrente de la radio, El Espectador, en una casona acá enfrente, acá por la calle Río Branco, casi Uruguay, sacamos aquellos discos de vinilo de música concreta, que era como muy difícil entrarle, ¿no? Una música muy abstracta, que carecía de una melodía, carecía de una descripción, ¿no? De lo que es el entorno, ¿no? Pero entonces, dice, vamos a leer algunas partes del manifiesto Madí, escrito por Carmelo Ardenquín, este artista uruguayo riverense, que murió en París el 27 de septiembre a los 96 años. Estaba desde la década del 40, estaba por desde aquel
radicado
momento
allá en París.
Estaba por allá. Entonces dice, resumiendo el arte antes de Madí, dice, tenía un historicismo escolástico, idealista, una concepción irracional, una técnica académica, una composición unilateral, estática e incoherente, una obra carente de hallazgo y esencialidad. Todo ello servido por una conciencia paralizada por contradicciones, impermeable a la renovación permanente de método y estilo, única meta segura hacia el acontecer. Contra todo ello se alza Madí conformando el deseo fijo, dice este artista, absorbente del hombre de inventar, construir objetos dentro de los valores absolutos de lo eterno, junto a la humanidad en su lucha por la instauración de una nueva sociedad sin clases, que libere la energía y domine el espacio y el tiempo, lo mismo que la materia, en todos los sentidos y hasta sus últimas consecuencias. Y en algo sacamos la idea de lo del el tema del materialismo dialéctico, ¿no? O sea, se buscaba como una renovación esencial a partir de no de la descripción, sino de una síntesis extrema, ¿no? Entonces dice, para ello el concepto de invención se definirá como pasaje, como estallido del deseo, y el de creación como hecho, como esencia, dándose, mostrándose eternamente. Para el madismo, invención será descubierta, prenoción, la cosa en potencia, y creación, la cosa realizada. Madí inventa y crea. Entonces, dice, son estos los valores permanentes de la obra mádica, queda abolida, y ahí es donde uno tiene como lío con lo que son los manifiestos, ¿no? Porque el artista
queda abolida.
Claro, Eva Yarran, ¿no? Eso como hoy por hoy a uno le, ¿no? Que un artista determine qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no. Pero bueno, está. Digamos que eso es propio del arte del siglo XX, ¿no? Había que cristalizar en un texto explicativo algo que supuestamente no tiene explicación.
Le puedo decir algo, espero que no lo frustre, ¿no?
Sí, sí.
Que no entendí mucho.
No entendió mucho, sí. Es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado, pero después vamos a hacer como un resumen un poco, bueno, de esa idea. Volvemos a este manifiesto de arte Madí, escrito por Carmelo Ardenquín, por allá por la década del 40, mediados del 40, pero que se nos había un poco enredado la cosa, complicado, para poder explicar, pero bajemos un poco a tierra y preparemos, le damos una vuelta al mate y vamos a hablar acá en la ronda, así terminamos de entender un poco la idea.
Bien.
Es una corriente que surge a mediados de la década del 40, una corriente netamente abstracta, o sea, quiere decir que no es figurativa. Hay algunas sutilezas entre abstracto y no figurativo, pero bueno, digamos que no es figurativa, que uno frente a una obra Madí lo que va a ver más bien planos lisos de color. Por ejemplo, hay algo que es fundamental, no hay un trabajo de color en el sentido de pinceladas o de sensibilizar la superficie en ese sentido, ¿no? Sino a través de planos de color. Eran los primeros artistas que de pronto usaban colores más bien brillantes, colores primarios, y la forma de esa obra eran formas libres pero dentro de una geometría puntual, ¿no? Más bien objetos, más que pinturas, fueron artistas que trabajaron escultura y móviles. Por ejemplo, había una relación que decía Carmelo Ardenquín con Alexander Calder, aquel el creador de los móviles, ¿no? Ellos incluso hicieron una serie de móviles. Y hace poco, hace un tiempito atrás, Laura Haber, una galerista, una crítica argentina, había hecho en su galería en Buenos Aires una muestra sobre arte Madí. Claro, la muestra se llamaba Del Madí Nacional, argentino, claro, y también con obra de Carmelo, ¿no? O sea, Carmelo era como, como
una vez más allá atrás.
Una vez más allá atrás. Pero bueno, pero la idea es esa, ¿no? O sea, un tipo de ruptura con lo que es la forma tradicional, de la forma clásica de la obra, de la pintura, del cuadro, donde hay zonas que salen de lo que es la superficie y hay otras zonas que falta ese trozo de la obra. Colores planos, muy geométricos. Entre las cosas que podemos sacar más en limpio de todo lo que se manifiesta, dice: el dibujo Madí es una disposición de puntos y líneas pudiendo formar estructura o relación de planos. Después, la pintura Madí, color y bidimensionalidad. O sea, no se representa el ilusionismo tridimensional, ¿no? O sea, es netamente geométrico, ¿verdad? Sólidos con ámbito y movimiento de articulación, rotación y traslación, ¿no? En lo que es la escultura, materia plástica, cristal, transparencia y los danzantes. Y después él plantea para la arquitectura el ambiente y formas móviles y transparencias donde la mirada huye hacia el horizonte. De alguna manera estábamos en esa época, a mediados del 40, en torno a esos cambios en la arquitectura. Estaba todo el tema de la Bauhaus, cuando después todos esos arquitectos vuelan para Nueva York, ¿no? Para Estados Unidos. Había todo un gran cambio. Y después, que también está relacionado con todo lo que era la herencia, una herencia muy nueva de lo que es el suprematismo de Malevich, el constructivismo ruso, más que nada, y el neoplasticismo, que era aquella obra que termina siendo Mondrian, que eran aquellos cuadrados, rojos, blanco, sobre fondo blanco, con colores primarios rojo, amarillo, azul, ¿no? Una cuestión ortogonal en ese caso. También otro artista que tuvo como una estructura. O sea, ve que acá me interesa mostrar algo, ¿no? Que nos quedamos hablando en el corte. En pos de una liberación de otras cosas, el artista, para mí, ¿no? Para mí, y con todo el respeto del mundo, cae en otras ataduras, ¿verdad? Porque como que uno, después de un manifiesto como este, bueno, hay que llevarlo adelante, chao. O sea, por el resto de su vida o por lo menos.
Es muy radical.
Es muy radical, es muy radical. Y bueno, y esto, por ejemplo, las corrientes que son como opuestas a esto, para que la gente tenga una idea, esto es lo que viene a ser el surrealismo. O sea, no hay nada de onírico, en este caso es lo racional. No hay divague, no hay representación de la realidad, sea onírica o como sea, ¿no? O sea, uno se encuentra. Es una concepción artística muy, si bien es un término muy viejo, pero muy moderna en aquel momento de planteo. Era una cosa. Usted ve una muestra, es interesante que la gente se meta en internet. Y mañana en el canal voy a mostrar unas imágenes de Carmelo Ardenquín. Pero usted se mete a ver las muestras y son como de objetos venidos de otra galaxia. O sea, es como, tiene como una cuestión como del espacio, como una cuestión de síntesis total. Aparece el círculo, el cuadrado, el triángulo, pero en la interacción entre, ¿no?, entre esas formas. No hay nada librado al azar, está todo perfectamente medido. Y bueno, fue una corriente de las que también, ahí sí, vamos a darle entrada al señor Gyula Kosice, que fue un argentino, un húngaro, que se radicó en la Argentina, unos años menor que Carmelo Ardenquín, y que trabajó también con una concepción también en este estilo, pero que trabajaba por primera vez que uno veía primeras obras de la historia con acrílico y con agua adentro de la obra. Y Gyula Kosice es un artista que plantea algunas ciudades bajo el agua, tiene como pequeñas maquetas. Entonces, aunque usted le parezca mentira, en la década del 70, mediados del 70, yo iba a un local que tiene supo tener una tía abuela mía que se llama Yaya Barañano, que estaba casada con César Barañano, que fue el autor del edificio ahora de la Casa de Gobierno, ahí en Plaza Independencia, ¿no?, la moderna Casa de Gobierno, la nueva, de la Galería del Notariado, que formaba parte del Estudio 5. Cuando se inaugura la Galería del Notariado, para allá por el 75, por ahí que yo estaba empezando a arrimarme al arte, aparece al final todavía un local que se llama Unica, con K, y traía cosas de diseño noruego y finlandés. Y entre la primera obra que yo veía de una abstracción fabulosa, había obra de este Kosich. Entonces fue la primera vez en mi vida que yo veía obra de una, empezaba el periodo así geométrico, rabioso, ¿no? Y que uno podía ver esa obra ahí, obra que estaba conectada con un pequeño motor que movía el agua internamente y había todo un juego de luces y de agua. Pero bueno, quería Almada traerle, hacer un pequeño recuerdo. Carmelo,
de un uruguayo Arden para Queen. Muchos desconocidos.
Sí, para mucha para gente quedó como sorprendida, no sabía que existía, claro. Mi Vigo. Pero el mundo está lleno de uruguayos dispersos por ahí, haciendo lo suyo. Y es fabuloso. Sí, sí, eso es increíble. Usted pega un tirón de alguna caja que aparezca y salta un uruguayo que fue... Si el destino lo dejó
y
medio
en este caso con luces, ¿no?
Y en este caso con luces, porque fue verdaderamente un maestro, ¿no? Carmelo Heriberto Alves, más conocido como Carmelo Arden Queen.